Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
A continuación os presentamos
Musicalia, un espacio sonoro donde podréis conocer, sentir y disfrutar de la música clásica.
Como técnico de sonido, Adolfo Díaz.
Como directora del programa, tenemos a Belén Garrido.
En la presentación, María Jesús Hernando
y Begoña Cano.
Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
Correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
En facebook.com/musicaliaclassic.
Y en Twitter @musicaliaclassic.
Muy buenas amigos, pues ya estamos otra vez aquí los de Musicalia. Hola Begoña.
Hola María Jesús, ya estamos aquí, os vamos a ofrecer otro programa que esperemos que os guste mucho. Y aquí está Belén con nosotros para decirnos qué contenidos tenemos en el programa de hoy, Belén.
A ver, qué sorpresas, Belén, ¿qué nos cuentas?
Pues primero saludo, hola a todos, hola Begoña, María Jesús, amigos oyentes. Y bueno, os cuento, empezaremos con un músico alemán muy romántico que yo creo que os va a gustar porque tiene una música muy melódica, muy bonita. Se llama Max Bruch. Ahora hablaremos un poquito de él y escucharemos su música. A continuación tenemos hoy un invitado muy especial con el que vamos a hablar. Se trata de Rafael Cordero, un músico ciego que además ha tenido la experiencia de dirigir una orquesta. Nos va a contar algo sobre esto, que seguro que ha sido algo maravilloso. A continuación, en nuestras pequeñas historias de grandes músicos, hoy traemos un culebrón, un verdadero culebrón. Claro, resumido, porque no podemos entretenernos aquí, el tiempo es oro.
Eso me encanta, ¿eh?
Pero sí, un culebrón en el que los protagonistas son dos hermanos, los hermanos Marcello. Luego os contamos. Nuestra sorpresa de hoy estará, bueno, no puedo desvelar mucho, claro, sobre la sorpresa, si no dejaría de serlo, pero tiene que ver con un coro, es una cancioncita de un coro. Y por último, nos toca hoy música y libros, y la obra que escucharemos es una piececita de Claude Debussy, junto con el fragmento de un libro que leeremos. Y ya os dejo a vosotras para que empecéis a presentar el programa.
Empezaremos hoy con música de Max Bruch. Es un compositor alemán que vivió entre 1838 y 1920. Su música suele ser muy cantable y lírica, como el estilo de los compositores anteriores a él, como Mendelssohn o Schumann. Su obra más conocida es un concierto, el concierto número 1 para violín y orquesta.
Pero hoy escucharemos otra de sus composiciones, una romanza para viola y orquesta, también muy melódica, como vamos a comprobar.
Thank you.
Muy romántica, como hemos visto, esta música de Max Bruch. Preciosa, ¿qué sí, María Jesús?
Muy bonita, me ha encantado.
Era su romanza para viola y orquesta, Opus 85. Estaba interpretada por la Orquesta de la Ópera de Lyon, dirigida por Ken Nagano, y como solista a la viola, Gerald Cosse.
Y ahora os vamos a recordar nuestros canales de comunicación, que está a punto de llegar nuestro invitado. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
Nuestro correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
Nuestro Twitter @musicaliaclassic.
O nuestro Facebook, facebook.com/musicaliaclassic.
Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
Nuestros músicos. Bueno, amigos, pues como antes os ha adelantado Belén, vamos a estar aquí las tres entrevistando a nuestro amigo Rafael Cordero. Para los amigos, Rafa. Muy buena, Rafa.
Hola, hola, ¿qué tal, Begoña? Hola, María Jesús. Hola, Belén.
Hola, Rafa.
¿Qué tal?
Encantadas de que estés aquí con nosotros, que es todo un placer que estés
para
aquí.
Para mí el placer es grandioso, estar entre damas, ¿eh?
Además, es que hay que decir que la primera vez, vamos, que nos conocimos, de verdad, aquí te pillo, aquí te mato, le dije, Rafa, te llevamos a Musicalia. Y él ya estaba muy dispuesto a colaborar con nosotros, ¿a que sí?
Claro, donde hay música, ahí estoy yo.
Muy bien, pues de eso precisamente vamos a empezar a hablar. Cuéntanos. Venga. ¿Cómo empezó tu relación con la música y cuál es exactamente tu relación? ¿Qué instrumentos tocas? Luego ya pasaremos, por supuesto, a la dirección de orquesta, pero primero así, de forma general, tu relación con la música, pues, ¿cómo empezó?
Lo primero que aprendí a manosear un poco así fue la tambora y el güiro, que son instrumentos del folclore dominicano, se toca...
Eso, Rafa, porque primero cuéntanos de dónde eres.
Ah, bueno, verdad, sí, soy de República Dominicana, de un pueblecito que se llama Villatenaria, al norte del país, donde se llama el Cibao, el Valle del Cibao, donde eso es una tierra tan buena, la verdad, yo le digo que hasta las mujeres uno las siembra y se dan buenas. O sea, que ahí se da bueno todo. Entonces sí aprendí a tocar tambora y güira, que son instrumentos parte del merengue, que principalmente se tocaba con guitarra y esos instrumentos, y luego acordeón y así, el saxofón alto. Uh-huh. Pero no fueron mis instrumentos base. Ahora sí, cuando tenía 12 años me regalaron mi primera guitarra de Reyes. Así que un amigo de la familia, que medio andaba tirándole los tejos a una de mis hermanas, me empezó a enseñar. Y que canta muy, muy, muy bien. Ahora un señor cristiano, pero siempre fue buen amigo. Era de la policía y todo eso. Bueno, y me acuerdo en aquellos tiempos cuando empezó Camilo VI con su Algo de Mí, con esas canciones y otras tantas. Fueron parte de mis inicios en la guitarra. Uh-huh. Pero cuando formalmente comencé a aprender musicografía, fue a los 14, casi 14, 15 años, en 1975, que la ONCE envió a Manuel Cejudo Pinillo. Ajá. Nada más y nada menos.
Sí, que también, por cierto, estuvo aquí en Musicalia, bueno, sí, en la anterior Musicalia.
¿Verdad?
Sí,
entonces, sí. Él fue, duramos 4 meses con él, allá aguantando calor, porque llegó en marzo y se regresó, terminamos en julio, aunque se quedó un poco más. Y fue quien nos dio los primeros pasos en la musicografía braille. De ahí hice 5 años de piano con Tania Alba, que la dejó entrenada para seguir enseñando musicografía. Uh-huh.
enseñó a ella. Ella sí veía.
Sí, estuvo en el grupo. Estuvo en el grupo que aprendió cuando yo tomé clase con él.
Sí.
Así que indirectamente esos tiempos gloriosos que ustedes vivieron de la 11, que Belén aprendió guitarra, que Loli aprendió tal cosa, y bueno, pues yo aprendí musicografía. Miren qué cosa tiene la vida, ¿eh?
Sí, sí, es curioso.
Y tomé clases de piano 6, 5 allá y 1 en New York, pero ya yo venía enamorado, tirándole los tejos al violín.
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
Y duré un año más tomando clase de piano, y cuando me dieron entrada a la clase de violín, entregué las partituras a la secretaria de la escuela, y cuando el profesor se enteró me quería matar. ¿Que por qué hice eso? ¿Por qué no se las pasé? Bueno, es que me enamoré del violín. Así que ahí en New York, en el Lighthouse, hice 10 años de violín con Norma Vargas.
O sea, que pasaste de tu República Dominicana a Nueva York.
A New York, sí, en 1987. Ya llevo 30 años. 30 de julio, acabo de cumplir 30 años cogiendo frío y calor allá. Uh-huh. En esa Babel de hierro. Entonces, 10 años de violín, toqué muchas obras importantes. Y bueno, hasta que mi profesora, ya en el 98 paré. Porque a mí me gusta conocer otras personas, conocer otros lugares. Y era solamente tocar dentro de la institución. Uh-huh. Mi profesora no le gustó mucho el asunto, pero bueno, ya cuando quise volver a buscarla el año pasado, se la llevó un cáncer en el colon.
Vaya.
Ya me quedé sin mi profesora y no pude ya. Bueno.
Ya.
Esa es parte de la historia de lo que es la música, ¿eh?
O sea, que tocas el piano, el violín,
guitarra. Y de los últimos atrevimientos que he hecho, es saxofón y clarinete.
Ah, jolín.
Sí.
Madre mía.
Sí,
la diversidad está muy bien.
De todos modos, vamos a hablar de la dirección de orquesta y todo esto, que es donde estás ahora, ¿no?
Sí.
Y es que es verdad que para un director de orquesta es fundamental conocer muchos instrumentos.
Conocerlo realmente no. Si tienes la oportunidad, claro que sí. Es bueno que conozcas. En realidad lo que tiene que conocer a qué familia pertenece y qué voz hace en cada familia de esa. Realmente es lo más importante. Pero si hay directores que tienen conocimiento, aunque no sea tan extenso, en diversos instrumentos de la orquesta. Pero para mí esto ha sido grandioso, porque desde que empecé a escuchar música en serio, desde que estuve con Cejudo, que empezamos a analizar sonatas, que pavanas y todo ese meneo, como decimos por allá, uh-huh, pues han pasado muchos nombres por mis oídos. Entonces, empecé a escuchar música en serio, he oído mucha música, pero ahora es cuando tengo más la obligación, aparte de escucharla, es analizarla y dirigirla, y que me quede bien, porque, vamos, si no me queda bien, pues no me aplauden y me pueden tirar tomate y es peor. Así que yo estoy en eso para que salga bien siempre, y que cada cosa que haga en este ámbito sea una victoria para mí, para los que me enseñan, para mis compañeros, que han sido muy muy buenos camaradas ahí en Huelva, en el encuentro que recién acabo de participar.
Sí, pues háblanos de ese encuentro. ¿Cómo surgió todo aquello? ¿Cómo empezó? ¿Empezaste? Es una escuela, ¿no?
Es la escuela Navarro Lara de
Navarro Lara.
Orquesta Sinfónica y Música y Banda de Música. Uh-huh. Nada, buscando por internet, me dio la curiosidad, me pinchó la espinita de hacer dirección de orquesta, y le pregunté a Don Google, o como usted dice, a Don Google, como uh-huh, le dicen por aquí, y puse dirección de orquesta o curso de dirección de orquesta. Me salieron varias cosas, pero esto fue lo que más salió. Empecé a escuchar que si te matriculas se puede ganar esto, y que es una técnica que, aparte de la forma de dirigir clásico, técnica neurodirectorial. donde cuentan mucho las emociones, la expresión corporal. Lo que es la técnica neurodirectorial es que a través de las emociones transmites a la orquesta y naturalmente, conjuntamente con el director y la orquesta, al público, es cuando le trae las impresiones de las obras que diriges. O sea que, aparte de que tengas la batuta en la mano y que haga movimiento con la mano, pero también esa forma abstracta o intangible que hay de comunicar a través de las emociones, que muchas veces tú estás parado en un sitio y tú dices, yo tengo la sensación como que alguien me está mirando. Y muchas veces las personas que ven se viran, se voltean, y si alguien lo está mirando por alguna otra razón, o si la chica es bonita como ustedes tres, o somos medio raros, así como el control del programa, o qué sé yo. Pero sí es la sensación de que aunque todo el mundo estuviera vendado, sea el público y la orquesta, lo que sea, a través de las emociones, transmitir eso que el compositor ha puesto en el pentagrama, y que a través de esos movimientos de batuta y de mano y de casi nada, uno pueda hacer dirección orquestal.
Claro, porque tenemos que decir a nuestros oyentes, que no sé si lo hemos dicho, creo que lo hemos dicho en la presentación, que Rafael Cordero es ciego, o sea que no es nada fácil dirigir una orquesta una persona que no ve.
Hace años cayó en manos mías un libro donde vienen ilustraciones en tinta y la reseña en braille. Estos libros a veces se hacen para que los padres, conjuntamente con sus hijos ciegos, pues lean y aprendan, a la vez que le ayudan y le tienen ese momento de convivencia de padre e hijos. Entonces este libro trae, además de cada una de las de los instrumentos en alto relieve, o sea, podemos tocarlo, trae una gráfica, tanto en tinta como en alto relieve, de cómo se sitúa el director de la orquesta delante de ellos, uh-huh, y la posición de cada uno de esos instrumentos. O sea que ya yo venía con eso, con esa cosquillita, quién sabe, de tanto tiempo, de tantos años, porque hace más de 20 que que vi ese libro y lo tengo todo, lo conservo.
O sea, quieres decir la posición de esos instrumentos en la orquesta, ¿no? O sea, que sí. Los violines están a la izquierda, los violonchelos a la derecha.
Es una media luna. La orquesta, uh-huh, está sentada a tu alrededor en una media luna, ¿okay? En un semicírculo.
Sí.
Donde, uh-huh, ellos tienen, te pueden ver a ti, perfectamente a ti. El director no tiene por qué ver a nadie. Muy, muy, muy rara vez. Quizás enfoque un grupo de instrumentos o algo, pero más bien muy superficial. O sea, los músicos sí tienen que estar atentos a cualquier seña que el director le haga, pero no uno a los músicos.
Uh-huh.
Entonces, tú tienes una vista panorámica de la orquesta completa, como dijiste. Los violines primero y segundo se sientan a la izquierda, y a la derecha viola y cello y eso, pero no van exactamente, nadie cubre a nadie, o sea, nadie le quita la vista panorámica a ningún grupo de instrumentos. Todos están delante de ti, que tú paseas la vista de izquierda a derecha, derecha a izquierda, de adelante hacia atrás, y todo el mundo tiene su lugar protagónico en los estrados.
Bueno, ¿y cuál fue la obra que dirigiste en lo que hubo en Huelva? ¿Cómo se llamaba?
Es que no recuerdo. El encuentro número 11 de la escuela. Cada año se hace sobre el mes de agosto.
Uh-huh.
Y dirigí el tema principal de La Misión, de esa película que se llamó La Misión,
uh-huh,
y que se llama El Oboe de Gabriel.
Sí.
Uh-huh. Sí, sí, yo estaba para dirigir otra obra que ya la había trabajado mucho, la había pulido mucho, que era La Muerte de Ace, que es el segundo movimiento de la suite número 1 de Edvard Grieg.
Uh-huh.
Y de repente el maestro, cuando yo le dije, maestro, estoy aquí en Madrid, y me dice, oye, ¿te atreves a dirigir El Oboe de Gabriel? Yo, que no soy tan de película,
uh-huh,
me tuve que poner a buscar, y que es preciosa.
Es muy bonita.
Sí, sí. Es muy hermosa esa pieza.
Sí.
Así que me dieron la oportunidad de de hacer ese sueño realidad y de dirigir a 50 músicos. ¿Te parece poco?
No, no.
Pararme frente a una orquesta sinfónica, dirigir así.
Uh-huh. Tiene que ser una experiencia inolvidable, desde luego. Que
eso
sí.
Es un momento, ya sabe, que eso es un momento de oro.
Previamente habías hecho el curso a distancia, ¿durante cuánto tiempo?
Es el primer nivel que tengo y comenzó en octubre 2016 y acaba de concluir ahora en julio. Ya en el siguiente mes comenzará el segundo nivel. Así que...
¿Y en qué consiste? Quiero decir, ¿el curso que es a distancia o presenciales también o como?
Presencial, si puedes venir aquí.
Ah, pues claro, es verdad que soy aquí.
Imagínate que no estoy a un taxi de New York
no,
a Madrid.
No, que pensaba que a lo mejor que eran varios sitios o... Es en distancia y luego, claro,
te... Sí, y entonces ese ha sido uno de los puntos más cruciales, que la distancia ha dificultado un poco el aprender ciertas cosas que son muy visuales.
Claro,
en las conferencias que el maestro da los domingos ha sido un punto crucial, porque he conseguido que alguien me explique algo en New York, pero lo más terrible es que a veces ni ofreciendo paga la gente quiere.
Claro, porque es mucho tema de gestos también, ¿no?
Sí, supongo. Sí, la gente se aburre, ciertamente, sí.
Ya.
Sí.
Claro.
Entonces, de momento tú has dirigido solamente esta vez en Huelva, en este encuentro, y ahora los proyectos que tienes, me imagino que será continuar con el curso y seguir dirigiendo.
Sí, y buscar quizá alguna orquesta de cámara en New York o algún coro que me permita, si no practicar, quizás dirigirlo, propiamente dicho. Ayer estuvimos en Segovia y me dieron la oportunidad de dirigir esa misma obra a un coro, a 4 voces.
Ah, qué bonito.
A capela. Así que me tenían esa sorpresa reservada y eso fue bomba, como decimos nosotros, la hostia, precioso.
Uh-huh.
Porque el coro se situó en forma diferente a lo que la gente conoce. Estaban en círculo alrededor mío. O sea que ahí yo era el rey.
O sea que el coro estaba como si fuera la orquesta, ¿no?
No, el coro estaba a mi alrededor, yo estaba en el centro.
Ah, anda, qué cosa más curiosa.
Sí. De la orquesta, tanto tú puedes hacer también modificación a la hora de poner los músicos. Hay directores que ponen los primeros violines donde van siempre y los segundos violines a la derecha y la viola la ponen detrás de los primeros violines. Cuestión de gusto, de colorido. Uh-huh. Acuérdate que un director es un pintor en música, por decirlo así. Y tiene sus gustos a la hora de mezclar colores y sonidos. Pues sí, hay obras que a mí me gustaría hacer eso. Así que si me toca, pues sí, sí lo haría. Claro.
¿Y cuántos niveles tiene este curso? ¿Cómo?
Son 3 niveles. Uh-huh. Entonces al final tengo que tomar un examen con la Royal of Music of School en Inglaterra. Puede ser en New York, porque ellos tienen una oficina en New York. Esto consiste en que hay parte que yo puedo empezar a trabajar desde ahora, y es en la transcripción del capricho 76 opus 5 de Brahms, transcribirlo para banda de música y para orquesta sinfónica. Tengo que hacer un análisis de todo eso, y la reseña, escribirla en inglés y en español, porque eso es una parte de lo que ellos exigen. Uh-huh. Y enfrentarme a un tribunal que me van a disparar preguntas por un tubo y 7 llaves, como decimos. Uh-huh. Así que eso es... Y naturalmente, dirigir esas obras delante de ellos. Ya eso yo no lo voy a tener mucho miedo, porque ya me voy a ir curando, como decir, curando en vida.
Claro, a lo largo de este tiempo.
Sí.
Muy bien.
Bueno, pues como tenemos que ir terminando, yo simplemente quería decir que me parece muy valiente eso que has hecho, porque, bueno, es un ser ciego, pues queramos o no, es un obstáculo y es muy difícil pues lanzarse a hacer una aventura de estas que no ha hecho nadie o prácticamente nadie, y me parece algo muy valiente que te hayas animado a realizar este sueño. Y bueno, si quieres añadir algo, pues lo haces. Pero para terminar, También queremos, como siempre solemos hacer en Musicalia, que tú elijas una pieza con la que cerrar esta charla contigo.
Pues esta, la de los oboes de Gabriel, sería, si la tuvieras a mano, cerrar con esta pieza.
Por supuesto que
dicho
sí,
sea de paso, no ha habido en la historia un director ciego. Yo quiero ser el primer director y que pase a los libros Guinness como el primer director ciego.
Estupendo.
De orquesta sinfónica, y que volvamos a reunirnos en Musicalia y a celebrarlo en grande,
porque por supuesto,
eso hay que celebrarlo,
que sí,
¿verdad
claro que sí?
Pues nada, Rafa, de verdad que te deseamos lo mejor y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, que ha sido todo un lujo tenerte.
Para mí igual un placer muy grande. Muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a su público y de estar en su podcast.
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
Bueno, pues la música que acabamos de escuchar es la que el propio Rafael Cordero nos ha facilitado y nos ha encantado escucharla. Era el oboe de Gabriel, de la película La Misión, y estaba dirigida por él mismo. Por Rafael Cordero dirigía a la orquesta Oído, que significa Orquesta Internacional de Directores de Orquesta.
Estás escuchando Musicalia con María Jesús Hernando y Begoña Cano.
Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
Pequeñas historias de grandes músicos. La historia que hoy traemos tuvo lugar en Venecia a principios del siglo XVIII. Sus protagonistas son dos hermanos, Alessandro y Benedetto Marcello.
Ellos procedían de una familia noble. Ambos tuvieron diversas ocupaciones. Benedetto, que era el menor, estudió leyes y ocupó cargos importantes, y los dos se dedicaron a la música.
Pero en esta historia no puede faltar, naturalmente, una protagonista femenina. Su nombre es Rosanna Scalfi. Era una cantante de origen humilde y Benedetto la conoció, se enamoró de ella y, sin hacer caso a las normas sociales de la época, se casó con ella y pulió su educación musical. De tal modo que también ella llegó incluso a componer algunas obras.
Pero Alessandro, el hermano mayor, nunca dio por válido este matrimonio. Cuando Benedetto murió en 1739, Rosanna quedó en la pobreza, pues Alessandro se apropió de toda la herencia, incluso de las partituras que ella había escrito.
Qué triste e injusta es esta historia que tantas veces se ha repetido y quizás se siga repitiendo, aunque parezca mentira a día de hoy. Pero lo que nos toca ahora es conocer la música de estos protagonistas y los vamos a escuchar a todos.
Empezamos con la protagonista femenina, Rosanna Scalfi, de la cual se han hecho grabaciones recientemente. De ella escuchamos esta aria interpretada por un contratenor.
Sol potrei
Así sonaba la música de Rosanna Scalfi con este contratenor. Era el área titulada Glorio sempre nel core, interpretada por el contratenor Darryl Taylor.
Vamos a escuchar ahora la música de Benedetto Marcello. De los dos hermanos, él fue el que logró tener más éxito como músico.
De él también vamos a escuchar un área, en este caso interpretada por la mezzosoprano Cecilia Bartoli.
Potrà, già mai potrà, ne vorrà.
Preciosa esta música que acabamos de escuchar. Se trata del recitativo y del aria Quella fiamma che m'accende de Benedetto Marcello. Estaba interpretada por la mezzosoprano Cecilia Bartoli, acompañada al piano por Gheorghe Fischer.
Bueno, pero aún no hemos acabado, porque el malo de la película, Alessandro Marcello, también tiene algo que decir musicalmente y desde luego merece la pena escucharlo.
El concierto para oboe de este autor, en especial el segundo movimiento, es bastante conocido. Fue atribuido a Bach porque él hizo una transcripción para clave de esta obra. También, durante mucho tiempo, se ha creído que era de Benedetto, seguramente porque era el hermano más conocido de los dos. Pero los estudios realizados demuestran que esta bella música fue compuesta por Alessandro Marcello.
De ella se han hecho muchas versiones, algunas mucho más lentas que esta que vamos a escuchar.
Thank you.
Y así, de esta forma tan melancólica y tan bonita, ¿verdad, Chus?
Ay, me gusta, me encanta esta música, es preciosa, preciosa.
Es que lo voy...
Desde luego para un culebrón, ¿eh?
Sí, bueno, para el final de un culebrón.
Sí, a mí me pegaría otra historia, que él se hubiera enamorado también de ella y eso, pero bueno, fin.
Bueno, pues con esto ya acabamos nuestra historia de hoy. Era el segundo movimiento del concierto para oboe, cuerda y continuo de Alessandro Marcello, y lo han interpretado la Academia de Música Antigua, dirigida por Christopher Hogwood, y como solista al oboe, Claire Shanks.
Bueno, y ahora se acabó la melancolía y las especulaciones mías, y pasamos a la sección más divertida del programa.
Estás escuchando Musicalia, con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
La sorpresa musical.
Y ahora, a ver, Begoña, ¿qué podemos anticipar? ¿Tú crees que podemos anticipar algo?
Pues, bueno, a ver si nuestros oyentes saben de qué vamos a hablar un poquito. Es un bichito así, un poco asquerosito, que pero sobrevive a todo.
A todo, resistente.
Sí, así negro.
Que puede con todo. Bueno, ya, Begoña, ya.
Bueno,
ya,
bueno.
Ya.
Pero en música, en música, que es más divertido. No es tan asquerosete. Y bueno, ya veréis que es muy divertido. Es un coro que canta una canción en español muy conocida, pero el coro, como podréis ver en la presentación, no es español, ¿eh? Tiene su aquel. Escuchad.
В экзотической Мексике народная песня «Кукарача» очень популярна. А на нашей пермской сцене она звучит впервые.
Para estar pesadillo, chihuahua. para soldados, para comerciantes, para matar estos flautas.
Bueno, era divertida, no es tan asquerosito el bicho este, no, oyéndolo cantar.
Qué bien cantado además está, qué bien hecho los coritos.
Oye, sí, sí, ya nos gustaría a nosotros pronunciar el japonés como ellos pronuncian el español.
Madre mía, pero qué maravilla, una versión pero chula, chula de verdad, ¿eh?
Sí, sí, está muy chulo. Y ya que no tenemos datos sobre el coro que ha interpretado esta versión, vamos a dar algún dato de esta conocidísima canción.
Sí, que a mí desde luego me ha sorprendido muchísimo. Lo que pues, vamos a contar, vamos.
Pues es, sí, es curioso. Al parecer, se trata de una canción tradicional de origen español que hablaba, en las primeras versiones que se conocen, del enfrentamiento entre los españoles y los moros.
Posteriormente, esta canción se hizo popular en México durante la Revolución, a principios del siglo XX, y se ha cantado con letras que aluden a los diferentes líderes de este acontecimiento. De ella se han hecho multitud de versiones con diferentes letras.
Y pasamos ahora a la última sección del programa de hoy.
Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
Música y libros.
Bueno, pues ha llegado nuestra sección literaria que es tan esperada, que sí. Estamos aquí las tres, puesto que Begoña nos va a hablar primero del libro que nos traes. A ver, Begoña, cuéntanos.
Pues nada, yo os cuento, os digo el libro que traemos, la escritora, y luego Belén nos va a decir de qué va. Y nos va a leer el fragmento, o sea que hoy estamos entre las tres. El libro que traemos se titula La vida cuando era nuestra y la escritora es Marian Izaguirre.
Bueno, pues os cuento un poco de qué va el argumento de este libro. En este libro se nos habla de dos mujeres, Lola y Alice. Una de ellas es una mujer que ha estado siempre en España, es una mujer culta, muy amante de los libros, pero lo perdió todo en la guerra. Ella y su marido, Matías, tienen una librería en la que no pueden vender los libros que a ellos les gustaría, las grandes obras, porque debido a la guerra civil lo perdieron todo y ahora solo pueden vender libros, novelitas románticas y bolígrafos y cosas para los niños. Esta es una de las mujeres. La otra es Alice, una mujer que ha viajado mucho, que ha vivido en el extranjero, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero también perdió mucho en la Guerra Civil Española. Estas mujeres se van a encontrar en 1951, vamos a conocer sus vidas y sobre todo, bueno, lo que las va a unir van a ser los libros y especialmente un libro que se llama La chica de los cabellos de lino y ahora vamos a ver que este libro también es el que se relaciona con el fragmento musical que vamos a escuchar.
Pues pasamos a leer el fragmento.
Bueno, tal como he comentado, esta música aparece varias veces a lo largo de la obra porque, entre otras cosas, es el título de un libro muy importante, pero en una de las escenas en las que aparece es esta que voy a leer a continuación, en la que Alice y su marido están decorando la casa en la que van a vivir. Recuerdo que un día, mientras yo descolgaba unas cortinas para mandarlas lavar, Henry puso el gramófono. Quiero que oigas esto. Yo estaba subida en lo alto de una escalera. ¿Y no sería mejor que me ayudaras con las cortinas? Le dije de bastante buen talante. ¿Te parece que este es el mejor momento para ponerse a escuchar música? Henry tanteaba el disco con la aguja. Ya, querida, es solo un momento. Empezó a sonar Debussy. Algunas personas, dijo Henry mientras se acercaba a la escalera donde yo estaba subida, decoran sus casas con cuadros y muebles. A mí me gusta decorarlas con música. Reconocí el preludio. Era la chica de los cabellos de lino. Toda mi vida pasada volvió de repente como una gloriosa avalancha. Ahí tienes tu retrato, dijo señalando el gramófono, decorando el salón. Cuando una está enamorada, no hay otro hombre más listo, más sensible ni más ingenioso que el que amamos. Creo que en ese momento estaba a punto de olvidar incluso que había sido Owen quien me bautizó así.
Bueno, pues aquí estaba esta delicadísima música de Debussy, tan sutil y tan preciosa. A mí me encanta esta música. Era el preludio titulado La chica de los cabellos de lino, que aparece mencionado a lo largo del libro que os hemos traído hoy, La vida cuando era nuestra. Lo hemos escuchado en la interpretación del pianista Alexis Wessenberg.
Y ahora pasamos a daros nuestros canales de comunicación. Así es que esperamos vuestras sugerencias, críticas, interpretaciones propias o ajenas, lo que os apetezca. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
Nuestro correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
Nuestro Twitter @musicaliaclassic.
O nuestro Facebook, facebook.com/musicaliaclassic.
Yeah.
Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
Bueno, pues ya damos por terminado nuestro programa. Espero que os hayan gustado las secciones que os hemos traído, la entrevista, ¿verdad, Begoña?
Pues sí, ya nos tenemos que despedir con mucha pena de todos vosotros, empezando dentro de nada a preparar el programa siguiente. Y bueno, sobre todo queremos dar también mucho las gracias a nuestro invitado de hoy, que ha sido un verdadero placer tenerlo por aquí. Esperamos que os haya gustado este podcast y también esperamos que os pongáis en contacto con nosotros para contarnos cosas.